Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, los saludo, los convoco a escuchar una nueva emisión del Lugar del Otro, entrevistas dobles, la número 30 desde su inicio. Feliz primavera, feliz año para los paisanos también. La de hoy, como es costumbre, con invitados extraordinarios. Y también para nosotros son relevantes y fundamentales los que están del otro lado del vidrio. Yo los miro, ellos me miran. En la operación técnica y puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en la elaboración de los informes de cada invitado, el cuidado del aire y la producción general, Inés Ulanovsky. En minutitos empezamos la charla con nuestros invitados. Hoy, en modo libro, Ana Weissuk, autora del libro Los chicos de Varsovia, y Martín Sivak, autor del vuelo de papá. ¿Se lo van a perder? Y antes, algunas cositas que no quería olvidar. Me dio mucha alegría saber que en los premios Hugo al Teatro Musical ganaron varios premios y el oro los de Asesinato para Dos, Gaby Goldman, Gonzalo Castañino, y los protagonistas que hicieron una entrevista doble aquí hace unas semanas, Hernán Matorra y Santiago Otero Ramos. Y también fue premiada Belén Pascualini por su unipersonal Cristian dedicado a su abuela. Ella estuvo un sábado con Juan Leirado. Así que bueno, felicitaciones a todos, invitados también a estas entrevistas dobles. Sigue la lucha vecinal por la recuperación del cine del Plata de Juan Bautista Alberdi, 5751 en Mataderos, y ya son 10 los años en lucha para que este cine de barrio se transforme en centro cultural. Hubo avances, pero más pasos atrás. Y el deterioro avanza. En la página web del gobierno de la ciudad se habla de esta sala como una de las más importantes de la zona sur. Y entonces, ¿por qué no terminan de ponerla en condiciones si es tan importante? Bueno, y desde el mejor lugar de mi corazón y de mis afectos, mis deseos de pronta reconstrucción y recuperación a México y a los mexicanos. Quiero mucho a ese país, tengo mucha gente querida. Pensé en Lupita, pensé en Teófilo, pensé en los Taibo, Benito, Taibo II. Bueno, y a todos ellos, a la familia Calcaño, por supuesto. A todos ellos les dedico este programa. Y ahora sí, les presento a Ana Weissuk, que es periodista y escritora, es editora de libros, es agente de prensa, es poeta. Acaba de publicar Chicos de Varsovia, una investigación muy detallada que nos pone al tanto de un episodio de la Segunda Guerra con los nazis en Polonia y con un grupo de valientes personas, casi todas jóvenes, que encabezaron una insurrección increíble. Así que bueno, Ana, gracias por estar aquí y gracias a Fernanda Mainelli por su tarea de prensa.
Gracias a vos por invitarnos.
Y ahora les presento a Martín Sivak, que es periodista, especializado en investigaciones de largo aliento, es docente universitario, es editor de libros, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York. Y acaba de publicar El salto de papá. Así que bueno, Martín, agradezco mucho tu presencia también y gracias a Cecilia Pinto por su gestión de prensa.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Bueno, y quiero decirles que los felicito a los dos, han hecho libros fascinantes, de esos que uno los agarra y no los puede dejar hasta que llega a la última página, y con mucho en común, porque los dos tienen pintura de época, tienen memoria familiar, tienen testimonios y fundamentalmente funcionan a manera de rompecabezas. Pero esos rompecabezas que construyen cabezas, en realidad, en quienes somos los lectores, ¿no? Y en especial, supongo, en ustedes. Me imagino que habrá sido importante para ustedes reconstruir todos esos episodios. Y una pregunta que siempre les hago a los invitados, en primer término, es ¿cuándo y cómo se conocieron ustedes personalmente?
¿Cuándo nos conocimos, Martín?
Nos conocimos hace 5 o 6 años.
Cuando por tu libro sobre Clarín, ¿no?
Exacto.
Claro, porque yo en ese momento trabajaba en prensa en Planeta Y me lo había cruzado Martín un par de veces en algún evento literario, etcétera, pero ahí yo trabajé la prensa del primer tomo de la historia de Clarín.
¿Y quedaste conforme o como todos los autores dijiste, pero che, no me hacen nada de prensa estos tipos?
Muy conforme. No recuerdo ningún reproche.
Yo tampoco.
Bien, bien. Bueno, y le cuento a los oyentes que Ana escribió una historia que traza vínculos con su pasado, con su familia, el lugar de los Wysuk. Wysuk, apellido digo que se pronuncia distinto en Polonia que aquí. Ahora enseguida le vamos a pedir a ella que lo pronuncie en polaco y que lo pronuncie en argentino. Bueno, y ella ha investigado todos esos episodios viajando al lugar con su papá, Adam Wysuk. Y con tiene que ver con un hecho que ocurrió hace 73 años en Varsovia, que, bueno, ella no olvidó, evidentemente, y que enseguida va a contar. Y Martín, por su parte, escribió una crónica muy valiosa, muy valiente, alrededor del suicidio de su padre, que ocurrió cuando él era un adolescente, un chico de 15 años. Así que de esos dos temas vamos a hablar con nuestros invitados. Y a los dos, Ana primero, no, primero Ana, explícanos como para principiantes qué fue el levantamiento de Varsovia.
Bueno, el levantamiento de Varsovia fue un levantamiento precisamente que hizo la resistencia polaca, que se estaba preparando ya desde el inicio de la guerra, desde que Alemania invade Polonia en el 39, hace poco fue el aniversario, el 1 de septiembre del 39, se viene organizando una resistencia clandestina con los militares, guiada por los militares que no habían podido escapar de Polonia para reorganizarse fuera, y con el grueso de mucha de la juventud polaca que en ese momento se sumó a esta resistencia, que fue la más grande que hubo en toda Europa. Y el levantamiento fue el 1 de agosto del 44, cuando ya la guerra estaba virando hacia la derrota de los nazis, cuando ya había ocurrido el desembarco de Normandía, cuando se venían ganando las batallas en Italia, y sobre todo cuando los soviéticos estaban muy cerca de Varsovia.
¿A qué resistían y qué defendían?
En realidad, la idea era tomar por asalto a los nazis y poder recuperar la capital de Polonia como un acto de, digamos, de fuerza hacia el mundo, de que los polacos habían tomado su capital.
Con un mensaje.
Y también para poder recibir a los soviéticos ya adueñados de la ciudad, porque sabían de las intenciones de Stalin de quedarse con Polonia y de instaurar un régimen comunista en Polonia. Entonces, esas eran los dos.
¿Cuántos eran en miles?
Las cifras nunca son muy exactas, pero eran alrededor de 30.000 personas, en mujeres y hombres, en Varsovia, pero apenas el 10% estaba armado de ellos. En realidad casi no tenían armas.
¿Ideológicamente qué eran?
Era un paraguas enorme, había de todo abajo, la resistencia, porque en ese momento, bueno, viste, cuando hay un enemigo tan fuerte común, se suelen unir a veces facciones que en otro momento no, ni siquiera se mirarían a la cara, pero en general era un movimiento prodemocrático, pero nacionalista y de raigambre conservadora también.
Sí, eso entendí por el libro, ¿no? Que eran muy nacionalistas.
Muy, muy nacionalistas, sí. y bueno, también hay que entender el contexto de que Polonia para el 39, recién hacía 20 años que había recuperado su independencia después de 125 años. Por lo tanto, era un valor que esa generación había crecido con, un valor que no estaba dispuesto a dejar ir, y sobre todo después de 5 años de una ocupación muy, muy dura, más dura que en otros países europeos.
Brutal, muy brutal. Sí. Martín, cuando Jorge Sivak, tu papá, se suicidó, vos tenías 15 años, como ya dijimos. ¿Qué entendiste en ese momento? Digo, seguís siendo muy joven ahora, pero ¿qué te permitió entender que no habías entendido hasta ese momento la escritura de este libro? Un libro que te llevó además muchos años. Finalmente, ¿tenés una respuesta propia, tuya, familiar, de por qué Jorge Sivak se tiró de un piso 16?
Bueno, el tiempo y la escritura me dio una distancia para poder escribir y contar la historia sin el dolor abrumador de esos primeros años. Y también me permitió como plantear una serie de hipótesis que son distintas a las del comienzo. Al comienzo o los años siguientes yo necesitaba saber con certeza por qué se había matado. Necesitaba saberlo como si como si fuese posible una respuesta categórica. Y el libro me ayudó a plantear alguna de las hipótesis sin esa necesidad de la gran respuesta. Y el tiempo y la escritura y la reescritura me ayudaron a poder hablar de esto de una manera...
¿Cuánto tiempo fue la escritura y reescritura?
Y 7 años, pero nunca estuve dedicado enteramente al libro. Tuve momentos donde escribía 2 meses sin parar y después lo dejaba 10 meses. No fue una escritura. Realmente yo escribo más parejo en este caso. No pude.
Y Ana, ¿cuántas veces viajaste a Polonia para el libro?
Para el libro viajé solo una vez, que fue en el 2015.
¿El viaje con tu papá?
Con mi papá. Yo ya había ido 2 veces antes a Polonia y había seguido un poco esta historia, pero no había viajado con la mirada puesta específicamente en el levantamiento. Así que cuando decidí que quería escribir este libro, me di cuenta que tenía que volver ya con esa mirada como periodística bien afilada, y que tenía que viajar con mi papá para, bueno, descubrir esta historia un poco juntos, porque mi papá tampoco la conocía.
¿Hablas polaco?
Muy poco.
¿Es difícil?
Es muy complicado. Mi papá lo habla perfecto porque lo mamo en su casa. Yo hace un par de años que tomo clases, pero la verdad es que me resulta muy complicado.
A ver, eso te quería pedir. Si podés decir o decirnos cómo se escucha tu apellido en Polonia y cómo se escucha acá, en Buenos Aires.
Ah, en Polonia, que es un apellido bastante fácil, digamos. No es un Pérez,
común,
pero
es común.
Es común. Sí. No es recontra común, pero es un apellido bastante... le suena muy fácil, es Weistchuk. Y acá es Weissuk, como acá pronunciamos,
o sea, ¿lo estoy
la W
pronunciando
como...
bien?
Perfecto.
Bueno, ¿y Weissuk quiere decir algo?
Que yo sepa, no, la terminación Suk es una terminación que viene de, viste que toda la zona de Polonia, Ucrania, Lituania, bueno, durante muchos años fueron parte, después fueron parte de Rusia, fueron parte del Imperio Austrohúngaro, pero viene como de esa zona, como del este de Polonia, pero no sé qué significa, si tiene algún significado en especial.
Y aquí, por ejemplo, aquí en la Argentina, ¿cuántos son los Weissuk?
No, solo mi familia, somos...
¿Serio?
Sí, solo los únicos que vinimos acá fueron mis abuelos.
Claro.
Que vinieron después de la guerra, y bueno, mi papá y su hermana, mi tía, así que... Y hay pocos varones en la familia, así que hay poco, el apellido cada
no,
vez hay menos.
Leí por ahí que entre el 46 y el 51 llegaron 25.000 polacos después,
sí,
de la guerra.
Sí, pero solo con este apellido solo mis abuelos. Otros
bien.
Parientes lejanos, bueno, muchos quedaron en Polonia, otros en Canadá. Y en creo que en Londres también hay algunos parientes.
Bueno, y Martín, decías que siempre te cuidaste de ser el hijo de, ¿no? Pero ahora te resultará inevitable aceptarlo. Sos el hijo de ese señor al que identificás en el libro como lleno de negocios fracasados o con un estilo medio catrasca simpático, ¿no? Muy simpático, muy atractivo. Y también por tu vía o a través de testimonios ajenos que vos incluís en el libro, se revela... Bueno, por supuesto, afecto muchísimo por tu padre, admiración. ¿Bronca también porque te dejó?
No tanto. O sea, muchas veces quise convocar esa bronca, pero poca.
Y la otra pregunta de esta tanda es, ¿por qué el libro se lo dedicas a Osvaldo Sivak, tu tío, hermano de tu papá?
Bueno, el capítulo de Osvaldo fue uno de los primeros que escribí semanas después del nacimiento de mi hijo, y ahí me reencontré con no solamente con la historia del secuestro y asesinato de él, sino también las cosas muy lindas y los recuerdos muy lindos de infancia que tengo con él.
Con la familia.
Con la familia, de modo que ahí fui cuando...
Extrañas a tus primas, se nota eso en el libro.
Claro, fueron,
digo, esa parte de la vida, quiero decir.
Sí, fueron momentos muy lindos de infancia. La familia de Osvaldo vivía en Montevideo, nosotros vivíamos en Punta del Este, nos encontrábamos mucho y había mucho afecto y muchas cosas que se perdieron.
Bien, bien. Ana, hiciste uno de los viajes a Polonia, como queda dicho, con tu padre, Adam Weissuk, de padres polacos, pero que en realidad nació en Inglaterra.
Sí.
Y llegó a la Argentina cuando tenía 1 año y medio, y que hizo toda una vida acá, ¿no?
Sí.
Formó familia, 4 hijos.
Sí.
Si no leí mal, es médico.
Es médico, es traumatólogo.
¿Cuánto tuvo él de coautor de este libro?
Bueno, yo creo
había que... Había cuenta que habla polaco a la perfección, digo.
Creo que sin él el libro no hubiera existido. Cuando yo lo empecé a escribir, la verdad es que no me daba cuenta hasta que mi marido, que es editor, me dijo, acá el personaje es tu papá. Y me di cuenta que sí, que el personaje de este libro, que el viaje, todo esto era una excusa para no sé, para tener algo en común con mi papá, para poder compartir algo de esa historia, que poder mostrarle a través de mi trabajo, digamos, de investigación periodística, una historia de la cual él no tampoco sabía nada, porque mis abuelos, como mucha gente que vivió la guerra, hablaban muy poco sobre eso.
Claro. Y seguramente lo leyó el libro. Digo, ¿qué opinó?
No es una persona muy, muy locuaz, mi papá, es más bien reservado. Fue muy curioso porque no lo quiso leer hasta que no estuvo impreso. No quiso leer Galeras, no quiso leer nada. Me dio un poco de curiosidad. Él lo quería ver cuando fuese un libro. Sí. Y bueno, muy emocionado. Lo que hace es llorar todo el tiempo. Pero bueno, hasta hemos compartido algún par de notas juntos y
mira qué bueno.
Y eso fue como muy lindo también.
Bueno, y tu mamá, que figura en los agradecimientos, según vi en el libro, ¿qué dijo?
Mi mamá está, bueno, como todas las madres, creo
que no es polaca.
Es descendiente de italianos y de españoles. Mm. Mi mamá, como toda madre, cree que sus hijos son lo mejor del mundo, así que no es muy objetiva, pero bueno, estaba muy, muy contento. También creo que también porque vio lo mucho que esto afectaba positivamente a mi papá también.
Uh-huh. ¿Y qué opinó? Bueno, recién lo mencionaste, tu marido es un editor muy importante, Nacho Iraola. ¿Tuvo mirada de editor frente al libro o mirada de amor?
Tuvo las dos cosas, pero confié bastante en su mirada de editor también porque, bueno, el libro, mientras estaba escribiendo, lo veía solo mi editora en Random, Ana Laura Pérez, lo vio Paula Pérez Alonso, otra editora en Planeta que es amiga, y como casi todos coincidían en las mismas cosas, le presté atención en lo que coincidían. Pero él me dijo eso de mi papá, que para mí fue muy importante porque yo no me di cuenta de eso hasta que él no me lo dijo y empecé como a prestarle más atención en el libro a esa relación entre la hija y el padre, que son como un par de detectives medio torpes que van buscando esa historia que se les escapa todo el tiempo también.
Y Martín, ¿qué imaginás que hubiera dicho tu papá sobre este libro?
Mira, hay algo que me pasa con mi papá y es que no me puedo imaginar absolutamente nada de mi papá desde hace 20 años. Al principio todo el tiempo pensaba, cuando terminé la secundaria, hubiese sido lindo que papá esté esta noche. Pero me acostumbré tanto a que él no esté que la verdad que no me puedo imaginar. Sí veo así la emoción y la conmoción de sus amigos más queridos frente al libro y una parte de mi papá está en eso y es unas partes que la persona que a mí más me importaba su lectura del libro es mi hermano, de lejos.
Después vamos a hablar de tu hermano. Y le cuento a los oyentes esto, buena parte de la Argentina trágica está como resumida, contenida en la tragedia a repetición de la familia Sivak, los dos secuestros a Osvaldo Sivak, el último ya en democracia, que termina con su muerte, la quiebra del banco, por supuesto el suicidio de tu papá, no excluyo el fallecimiento de tu mamá, el exilio, la vida distorsionada por los custodios. ¿En qué convirtió al adolescente Sivak esta suma de anomalías, diría?
Bueno, fue, digamos, todo fue más o menos administrable y llevable hasta la muerte de papá. Y bueno, tuvimos que inventar otra vida, así de fácil. Yo, por suerte...
¿Estás contento con la vida que te inventaste?
Sí, contentísimo. Yo, de los 13 años que quería ser periodista, mi papá murió en diciembre del 90, yo en marzo del 91 empecé el taller de periodismo para chicos de Página 12. Sí, encontré una vocación, a los 18 empecé a trabajar en lo que quería trabajar. Y salimos, también salí de la burbuja de Zona Norte. Yo era un chico rico de Zona Norte que no conocía el centro y a partir de los 18 años conocí un mundo totalmente desconocido, de modo que tuvo ese efecto hasta un sentido liberador.
Transformador también, ¿no? Y Ana, ¿quién te transmitió la identidad, la filiación polaca? ¿Fue tu viejo?
La verdad que nadie. Creo que es como una búsqueda ya de adulta de una filiación que casi no tuve, porque más bien mis abuelos eran... Yo no estaba muy cerca de mis abuelos polacos. Ellos eran unos abuelos medio misteriosos, para mí medio raros. Hablaban otro idioma, tenían otras costumbres que las de mis abuelos maternos. No, yo no me quedaba a dormir en su casa, no me cocinaban. iba a su casa y hablaban en polaco.
Y hablando de eso de cocinar, ¿cuál es la comida polaca? Digo, porque por ahí nombrás los macarons, que te atendieron con macarons, que son riquísimos.
Bueno, es una de las cosas más típicas, los pierogis. Y después el bigos, que es un revuelto de chucrut y salchichas. Comidas muy calóricas.
¿Cómo se llama?
Bigos.
Bigos.
Y pero bigos y pierogi, que son estos ravioles rellenos en general de papa y ricota, son como las dos cosas como que encontrás en todos lados y que todo el mundo come.
Claro.
Y las sopas.
Comida de pobres.
Las sopas, claro. Sí, claro. Sí. Comidas calóricas, claro. Comida con mucha papa, hay muchos pescados, y arenques.
Mientras estabas allá en Polonia, ¿no? Sí. En Varsovia, digo, ¿encontraste chicas parecidas a vos? Dijiste, porque vos no sos una, me parece, sí. No conozco Polonia, pero me parece que no sos como una polaquita.
No,
típica.
Soy mi marido dice que soy un fraude, que soy más italiana que polaca. Pues no, son más, digamos,
más
una
de,
cosa
más
un
de
poco
tu mamá.
Los pómulos, pero son, en general son todas más bien rubias y de ojos claros. Yo tengo ojos más bien castaños y pelo castaño claro, pero en ese sentido sí, no soy tan... Mi papá sí, mi papá ahí pasa por un polaco típico.
¿Ah, sí?
Nadie diría
¿Es
que
alto?
Es grandote, es alto, es muy... Bueno, somos muy todos muy blancos, ojos claros, pelado, grandote, es como... Mm. Es un polaco bastante típico.
Bueno, después les voy a pedir que lean un fragmento, por favor, les voy a pedir que lean un fragmento de sus libros. Y ahora es un momento grato porque les voy a regalar libros que elige la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita es en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Y ellos eligen bien porque cuando yo les digo quiénes vienen, solapean, googlean, preguntan, y a Ana le eligieron seguramente porque vieron que antes fue poeta, le eligieron de Emily Dickinson Poemas, selección y traducción de Silvina
grande.
Ocampo, de Tusquets.
Muchas gracias.
Y le eligieron para Martín, seguramente por su condición de hincha de Independiente, el libro de Luciano Olivera, Aspirinas y Caramelos, también
muchísimas
de
gracias.
Tusquets. Lloré un par de veces leyendo los libros y en el de Martín lloré muchas veces, la verdad. Lloré cuando relatás lo del descenso de Independiente, tan parecido a lo que sentí cuando Racing descendió, o cuando tu viejo te dice que tenés que volver a la cancha con sus cenizas y vos le decís, callate, papá, ¿no? Guaysu, ¿de qué cuadro sos acá y en Polonia?
De ninguno. El fútbol para mí no tiene. Cuando era chica era de Quilmes, pero porque yo soy de Quilmes y mi abuelo materno sí me llevaba a la cancha.
Bueno, y hay un detallito de la producción con el cual cerramos esta primera media hora de programa. Resulta que hay un grupo musical llamado Los Violinistas del Amor y Los Pibes que Miraban, que cantan canciones de revoluciones que no fueron, así dicen ellos. Así que seguro ese es un tema que tu papá conocía, Martín Sivak.
Avanti o popolo, a la riscosa, bandera rosa, bandera rosa. Avanti o popolo, a la riscosa, bandera rosa, triunferá. Bandera rosa, la triunferá. Bandera rosa, la triunferá. Bandera rosa, la triunferá. E viva il comunismo e la libertà. Avanti o popolo, a la riscosa, bandera rosa, bandera rosa. Avanti o popolo, a la riscosa, bandera rosa, triunferà. Bandera rosa, la triunferà. Bandera rosa, la triunferà.
Bueno, efectivamente, bandera rosa. Y enseguida explicaremos esta sutileza de la producción. Ya atravesamos la primera media hora del programa, cumplimos con la tanda y regresamos para seguir charlando con Ana Guaysuk y con Martín Sivak. Señor Guglielmi, el aire es suyo y ustedes, oyentes, no se vayan.
En este programa, los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. En lugar del otro, entrevistas dobles. En lugar del otro, entrevistas dobles. Conduce Carlos Ulanowski.
Bueno, nosotros seguimos con nuestros invitados, Ana Guaysuk y Martín Sivak, hoy unidos, me parece a mí, ¿no? En esa palabra de cuatro letras que empieza con P y termina con A. No, por favor, no es esa, señor. Es papá, la palabra papá. Y para opiniones favorables o para juicios adversos, nuestro Gmail es entrevistasdobles@gmail.com. entrevistasdobles@gmail.com. Y bueno, algunas noticias que también quería dar. Recibimos, agradecemos y leímos los libros Villa Gesell y Rock and Roll, anecdotarios sobre una cuna del rock en la Argentina e historias de Villa Gesell, verdades, secretos y misterios de una ciudad que se hizo leyenda. Los dos del periodista Juan Ignacio Provéndola, nacido y criado en ese balneario y también compañero de esta emisora. Y creadas por ley nacional en 1870, las 2.000 bibliotecas populares de todo el país, solo 1.300 de ellas están oficialmente reconocidas por la CONAVIP, celebraron su día hace muy poco. Indispensables para la vida cotidiana y cultural de barrios, de pueblos, las bibliotecas populares siguen luchando contra presupuestos históricamente reducidos y en los últimos tiempos fueron seriamente golpeadas por tarifas de servicio que las confunden con hoteles 5 estrellas. Bueno, aguanten las bibliotecas populares. Y algo que me da mucho placer anunciar, como radiómano, como gente de la cultura y como futbolero. Dos jugadores de fútbol, profesionales, de primera división, con trayectoria, hoy en el equipo de Temperley, Leonardo Di Lorenzo, apodado Tiki Tiki, e Ignacio Bollino, hacen por la FM 97.3 Radio Urbe el programa Final del Juego, un ciclo sobre literatura, libros y escritores, y catequizan con su pasión por la lectura a cuanto futbolista se le pase por delante. En lugar de hacerle Faust, están en la cancha y dice, che, ¿leíste tal cosa? Por ejemplo, ahora, Tiki Tiki Di Lorenzo, Martín Siva, que está leyendo tu libro.
Bueno, qué honor.
Sí, sí, sí. Bueno, y el fin de semana pasado, la Asociación de Revistas Culturales Independientes, Aresia, realizó varias acciones, como el sexto foro de revistas culturales, también realizó una caminata performática y se pronunciaron en contra de muchas cosas que perjudican a la vida cultural y a los derechos humanos. Se expresaron en el revistazo, ¿eh? O sea, la palabra de más de 200 publicaciones de todo el país, en papel, en digital, como con una consigna, hacemos periodismo, hacemos comunicación, hacemos futuro. Bueno, y a las más de 200 revistas culturales nucleadas en Aresia les quiero dedicar este programa, también a ellos, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos y Martín, los Sivak, ¿no? Qué personajes, banqueros y comunistas, empresarios importantes cercanos a los poderes, pero que a la vez soñaban con la revolución, los militares amigos y los custodios, la música y la metralleta, en el caso de tu papá, Marx y Bochini, todo al palo, ¿no? Y de los tres, ¿no? Te pregunto, entre el abuelo Samuel, el tío Osvaldo y Jorge, tu papá, ¿quién era el más comunista de ellos?
Mi papá. De lejos, sí. Uh-huh. Y porque su mamá, a diferencia de Samuel, su mamá era una comunista convencida. Samuel hacía negocios con el Partido Comunista y tenía cierta simpatía, pero la comunista era primera egresada de la carrera de odontología.
¿Cómo se llamaba?
Victoria Papermeister.
Ah, sí.
Creo que mi papá tenía una...
O sea, Jorge Sivak se hubiera quedado con el Victorio Codovilla de Oro, digamos, ¿no?
Sin duda. Sí.
Bueno, y también pregunto, bueno, y con eso tenía que ver este detalle de la producción que había programado el tema Bandiera Rosa, ¿no? También como un homenaje, secreto homenaje a Jorge Sivak. Y Ana, muy bueno me pareció el árbol genealógico de los Weizsäcker. También los testimonios de lo que hicieron una vida acá, Jorge, Ana, Hanna, ¿no?
Hanna, sí.
Juan Ricardo, tu papá mismo, ¿no? Y me impresionó esto. Te quería preguntar, que varios dicen una cosa parecida, que no existe en el idioma castellano palabras para expresar las penurias que pasaron.
Sí.
¿Y te lo contaron en polaco?
No, me lo contaron en castellano, me lo contaron en español, pero eso sobre todo lo dice Hanna, una de mis entrevistadas. Yo creo que también lo que tiene que ver es cuanto más estamos hablando de gente que entrevisté de más de 80 años, claro. Y cuanto más se acercan a sus últimos años, creo que más les cuesta despegarse de su idioma original, más allá de que en general todos hablaban muy bien el castellano. Mis abuelos no, mis abuelos nunca aprendieron a hablar bien. Era muy confuso, y con los años más confuso todavía. Me parece que lo que me querían decir era que cómo explicarle después de 70 años lo que ellos habían vivido de jóvenes a una persona de una cultura tan lejana y que no lo había vivido. Y creo que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Y por eso yo pongo un fragmentito de uno de los libros de Svetlana Alexievich, de la Premio Nobel Bielorrusa, que tiene un libro muy bueno sobre las mujeres rusas durante la guerra, muy interesante, de testimonios, que dice cómo contar con palabras de hoy lo que pasó hace 70 años, en el sentido de cómo explicar una experiencia tan límite como fue la guerra a una persona que no lo ha vivido, como puede ser mi caso.
Seguro. Y hay una escena, un fragmento en el comienzo del libro, en donde como consecuencia de un atentado muere, o creo que muere, una bárbara. Y después me enteré que también una de tus hermanas se llama Bárbara.
Sí, ¿no? Esas son cosas que me impresionaron bastante del árbol genealógico que vos mencionabas. Porque
una Bárbara Weisug.
Cómo se repiten nombres, profesiones. No sé, mi papá es médico, pero fue médico como una profesión típica de un estudio de un hijo de un inmigrante, pero no porque había un montón de médicos en la familia, en sus antepasados.
No había.
Sí, había un montón, pero mi papá no lo sabía. Digamos, no por un mandato familiar, sino como, bueno, una abogacía o medicina, básicamente lo que estudiaban los hijos de inmigrantes que querían progresar, ¿no?
Claro. Bueno, te quería pedir eso, que leas un fragmento. Yo elegí uno, vos podés elegir el que te dé la gana. Bueno,
vamos con el que elegiste vos.
Que es un poema, ¿no?
Es un poema porque el libro tiene varias... diferentes recursos que usé para tratar de acercarme a ese pasado, y uno fueron poemas y tiene que ver con lo que recién nombrabas. Dice: su tumba tiene el nombre de mi hermana, que también se llama Bárbara Weisug, pero con acento, Bárbara. Mi hermana, que fue llamada Bárbara porque sí. Mis padres no sabían que había existido esta otra Bárbara, esta doble de riesgo suyo, que tiene una lápida plana, donde crece el moho, verdoso, donde los años están limando la piedra y van ocultando la leyenda con su nombre. Bárbara Weisug, nacida en Krasnistav, de ojos verdes y piel como las rosas del jardín de sus abuelos en Siedzle, de cabello castaño, oscuro, con peinado recogido en todas las fotos, de sonrisa fácil, chispeante, un tanto regordeta, enfermera de combate, de la compañía Scout del batallón Gustav, enterrada en el cuadrante A25, fila 5, del cementerio militar de Povonsky, con el privilegio de una tumba con su nombre, al lado de la calle principal, bajo un árbol, un pino creo, que le hace sombra permanente. Bárbara Weisug, sanitariushka, Lat 18. Dice la leyenda borrosa sobre la piedra. No está sola, yace enterrada con una amiga, que murió junto a ella. ¿Quién sabe si realmente serían amigas o si solo murieron tomadas de la mano por pura desesperación? Alina Sorochinska, también enfermera, también scout, 16 años. Las dos comparten la lápida, con su cruz y su símbolo del Armia Krajowa, con la leyenda que dice murieron en su puesto, como si hubieran muerto tan valientes y no aterrorizadas en la ciudad vieja el 28 de agosto de 1944.
Un fragmento de ese poema, que es un largo poema. Bueno, para quien se interese tendrá que completarlo en el libro. Gracias. Y Martín, ¿tenés una explicación de por qué el Partido Comunista Argentino se metía en emprendimientos comerciales? Por ejemplo, tuvo medios, diarios, radios, espectáculos, cine, teatro, pero también tuvo mineras, bancos como el que fundó el abuelo Samuel, el Buenos Aires Building. ¿Tenés una explicación?
Mira, desde el punto de vista de mi familia, creo que Samuel era muy hábil para los negocios y fue un par de emprendimientos específicos. Después Samuel se autonomizó. De hecho, yo cuento una discusión terrible que tuvo con el partido por las acciones de Minera Luminé. De modo que de la década del 70 en adelante es una empresa que se inició con capitales del partido, pero después... Y sobre tu pregunta, diría que el Partido Comunista quería devolver a la sociedad, quería invertir en la sociedad, por eso las cooperativas, por eso los diarios, por eso era una manera de influir en la sociedad, tomando en cuenta que electoralmente era una expresión muy minúscula el Partido Comunista, siempre lo fue.
Bien, buena explicación. Te quiero pedir también que leas un fragmento del libro. Yo también marqué una parte que me pareció entrañable, pero vos podés elegir lo que quieras.
Llegamos a Independiente por un malentendido.
la sucesión. Digo, recordemos eso, que Martín Sivak es hincha de Independiente.
Aún hoy. Llegamos a Independiente por un malentendido, la asociación entre los colores de la camiseta del club y los republicanos de la Guerra Civil Española. Un tío comunista de papá leyó en un diario vespertino un título estremecedor: ganaron los rojos. Pudo haber sido en 1937, 1938. Pensó en la derrota de los falangistas, gritó algo que ya nadie recuerda. ¿Habrá dicho vamos? ¿Habrá alzado el puño? No importa. Cuando ese tiro reparó en que se trataba de un tema de deportes, la victoria del Club Atlético Independiente, no se enojó. Se convirtió en hincha de esos rojos, los de Avellaneda. Extendió el fútbol, el amor por los rojos, la pelota como continuación de la política. Ese tío, cuyo nombre desconozco, inauguró un linaje en la familia. Papá se hizo Independiente para seguirlo, para congraciarse con él, para confirmar su propia condición de comunista, o porque el tío consiguió convencerlo. En mi caso fue una indicación. Independiente sería mi club.
Bueno, extraordinario. Martín es hincha, pero tiene un hermano que es hincha de River. Y quiero eso, que nos hables de tu hermano Gabito, que hace mucho que vive en París, ¿no? ¿Es mayor o menor que vos?
Es menor, él es del 79, yo soy del 75.
Es un gran músico, un gran compositor.
Sí, ¿no? Él se dedica a la composición, arreglador. Bueno, el año pasado vino con Toquinho, él arregló el último concierto de Toquinho, pero es sí, pianista, ha hecho muchas cosas desde que se fue en el año 2000. Ha quedado ahí y es hincha de River, que fue su más sana rebelión familiar, porque en un contexto donde no había margen para otra cosa, él por el River del 85, ¿te acordás de Francescoli?
Sí, sí.
Ese gran River, y por el pedido de un amigo se convirtió en hincha de River. Y mi papá al principio intentó persuadirlo, convencerlo, y no se dejó convencer. El día del partido de que River ganó 8-0, en las 2:30 de la mañana en París, y él estaba conectado, escuchando
increíble,
y gritando.
Partido increíble. Bueno, y tengo información que tu hijo, que tiene 7, ¿no?
Tiene siete años, sí.
También merodea a la banda roja.
Está entre ambos, sí. Algún fin de semana es de River.
Qué mal momento.
es un mal momento.
Bueno, y también la producción Hurgando consiguió un sonido que tiene que ver con tu hermano. Bueno, este tema se llama De ausencia. ¿Gabito es Gabriel?
Sí, le decimos Gabito de chico y quedó así. Y él, en una carta que escribió para el libro, firma Gabriel Gabito Sivak, como una manera de mantener el Gabito, pero siendo...
Sí, bueno, y obviamente el libro, ahí en esa carta está absolutamente claro que el libro lo conmovió y le movió todo, ¿no? Hace mucho que vive en París y es... bastante piazzoliano este tema, ¿no?
Sí. Él en una época, bueno, se acercó a Piazzolla. Ahora no está en esa época, en ese momento de su carrera, pero en el momento con motivo de ausencia de tener unos 10 años, en un momento donde él tenía esa influencia.
Y, Ana, ¿en algún momento te imaginaste creciendo en Polonia? ¿Y qué hubiera sido o qué harías hoy allá?
No de mí, sí me lo imaginé de mi papá, porque mi papá podría haber perfectamente nacido ahí y la verdad es que él vivió sus primeros años en Buenos Aires, en Quilmes, en el conurbano, como si hubiera vivido en una pequeña Polonia implantada acá, porque sus amigos, los amigos de sus papás eran polacos, iban a la misa en polaco, se comían comidas polacas. Entonces sí lo veo a mi papá. Sí, lo que me pasa es que cuando voy a Varsovia En una parte del libro yo digo que a veces la memoria se pega a lo que se quiere pegar, y sí me imagino viviendo un tiempo ahí. Es una ciudad que son dos ciudades, la que quedó sepultada bajo la que hoy está.
Dice el libro, totalmente reconstruida.
Totalmente, ¿no?, reconstruida, quedó solo 10-15% de las edificaciones en pie. Y a mí eso también me impresionó mucho, ¿no? Cómo los polacos volvieron tosudamente a construir la capital exactamente en el mismo lugar donde estaba. No se movieron ni 10 kilómetros, ¿no? La volvieron a construir, incluso toda la parte del centro histórico está reconstruida con pinturas de Canaletto del siglo XVI, para reconstruir cómo había sido ese centro histórico, y con fotografías que habían guardado ya desde el principio de la guerra, cuando ya había habido bombardeos sobre la ciudad.
¿Y va a haber presentación del libro allá en Polonia?
Es lo que me encantaría. El libro llegó allá, me escribe...
Con tu papá de traductor.
Ojalá. Me escriben personas de Polonia, el libro llegó a un traductor y a una editora polaca, pero bueno, todavía es más un sueño por ahora, una aspiración que una realidad. Ojalá se dé.
Lo van a hacer, seguro.
Ojalá se dé, porque la verdad es que ellos saben que es una historia que fuera de Polonia casi no se conoce, y ya cuando yo viajé me daba cuenta que les parecía muy, muy curioso que una sudamericana viajara hasta allá a contar esta historia.
Una sudamericana con aspecto de tan, además, ni siquiera rubia de ojos claros. Bueno, y comentabas en una entrevista que te impresionó encontrar en la Polonia de hoy grupos xenófobos, grupos antiinmigrantes, incluso neonazis.
Sí, eso es lo que me comentaban bastantes, y bueno, yo sigo bastante ahora a través de, no de medios polacos porque no lo puedo leer, pero a través de The Guardian o de algunos medios ingleses, sobre todo lo que pasa en Polonia, y sí, eso es algo que me quedó en la cabeza, sobre todo con una socióloga que hablé, que me decía que muchos de los que se dicen cultores o herederos del levantamiento, en realidad son de la parte de la derecha más recalcitrante en Polonia, que bueno, y ahora están en el poder también, ¿no? El gobierno polaco ahora es un gobierno muy conservador.
Sí, es muy conservador.
Muy conservador, con una posición muy fuerte contra la inmigración. Polonia, junto con Hungría, son de los países que se han negado a recibir inmigrantes de Medio Oriente y de África. Es un país que quedó después de la guerra, entre comillas, étnicamente puro, porque no hubo mezcla, digamos, después de que exterminaron a la población judía, no quedó, digamos, mucho más que el polaco ario, entre comillas, ¿no?
Bueno, y hablando de exterminar, digo, esta insurrección generó el asesinato de 200.000 personas.
Sí, por los nazis, sí. Fue una tragedia terrible, la mayoría de los que murieron fueron civiles.
¿Y familiares de tu viejo también murieron ahí?
Estos chicos a los que les dedico, estos cuatro hermanos que eran primos de mi abuelo, tres de ellos mueren durante el levantamiento, claro, que fue lo que a mí me impresionó bastante. Y también durante la guerra un tío bisabuelo mío, sacerdote, que lo habían mandado al campo de concentración de Dachau, fue asesinado en una cámara de gas también.
Bien. Bueno, dos cosas casi personales, Martín. Una que lamento por la parte que me toca, ya que soy uno de los coautores, que en el libro que hicimos sobre Radio Belgrano post-dictadura no hayamos descubierto, muy mal lo nuestro, que tu papá trabajó en esa etapa con el seudónimo César Soto. César Soto era genio y figura, tu hijo. Uno de los obreros rebeldes de la Patagonia, ¿no? Pido disculpas.
No lo tomes como una crítica. Era cuando yo estaba buscando información, no aparecía porque él estaba con un seudónimo. Pero después Gadano, el hijo de Gadano, me contó el nombre del programa, y un programa que iba a la medianoche y sobre el que no quedan rastros.
Uh-huh. Bueno, y otra es que decías que en el mientras tanto de la escritura del libro leíste muchas novelas o biografías de escritores que hablaban de sus padres, desde Philip Roth a Mauro Libertella. Bueno, yo digo, por si no lo leíste, yo te recomiendo un libro sobre madres, el que hizo Inés Ulanowski sobre su mamá, que se llama Algunas madres también se mueren.
Lo voy a leer, sí, sin dudas.
Bueno, y también esto tiene que ver con, es algo personal, qué bueno, qué saludable bronca con el cementerio Jardín de Paz. También pasé muy malos momentos con ellos, me sentí muy identificado. Gracias, Martín Sivak, en eso. Muchas gracias.
Sí. Lo de Jardín de Paz al mismo tiempo fue la manera de encontrar un final al libro. El libro no tenía un final, yo estaba empantanado en encontrar el final, ya no sabía cómo terminar el libro y al final ese conflicto me dio el final del libro. Así que yo también le agradezco doblemente al Jardín de Paz.
Claro. Bueno, y siempre le preguntamos a los invitados cuánto les cuesta, si les cuesta mucho, les cuesta poquito, no les cuesta nada, ponerse en el lugar del otro. Eso es la primera pregunta, pero que tiene una reformulación. Si quieren, primero contestar esa.
Lo tendría que decir con mi analista, ¿qué piensa? Yo creo que sí, que me suelo poner en el lugar del otro y que eso es lo que me permite por ahí escribir historias como esta.
Yo no hago mucho ese ejercicio en las relaciones personales, quizá cuando escribo de otros como periodista, pero es algo que me debo.
Y la reformulación sería, porque tengo curiosidad por saberlo, si se leyeron, si Ana leíste El Salto de Papá y Martín leíste Chicos de Varsovia.
Sí, por supuesto, leí, me fascinó, me encantó, pensé muchas cosas, me encantó la escritura, me encantó tantas cosas, para mí es un libro extraordinario.
Uh-huh. Yo también lo leí a Martín, apenas salió el libro, lo tengo todo marcado porque, bueno, todavía sigo con la idea de hacer para algún medio alguna nota sobre el libro. Y también me pareció extraordinario, sobre todo, bueno, tenemos la misma edad con Martín, así que sobre todo la primera parte del libro para mí fue como un viaje a lo que yo le dije a él, que fue como el lado B de la primavera alfonsinista, ¿no? Toda la... que como chico uno, yo me acuerdo perfecto del caso Sivak y bueno... me llevó un poco a esa época también y también me pareció extraordinario el amor y esa mezcla que él hace en el libro entre la parte filial y el amor filial con la rigurosidad periodística. Es una combinación que me encantó.
Y digo, 27 años desde la muerte de tu papá, ¿cómo sería hoy? Digo, porque en algún momento del libro lo describís, ¿no?
Sí, siempre lo hablo, lo describo en la dificultad de poder describirlo, ¿no? El día que nació mi hijo, ahí tuve como esa idea, ¿cómo sería? Y vi un señor así viejito, con problemas de salud.
¿Qué edad tendría ahora?
Mi papá era del 42, o sea, tendría 75 años. Había... Sí, el 18 de octubre, o sea, la semana que viene cumpliría... No, el mes que viene cumplía 75. Aparte no me lo puedo imaginar como alguien pasivo, alejado. Mi papá era una persona muy vital hasta cierto punto, abrumador, que ocupaba siempre el centro de la escena. Entonces esa persona a los 75 me cuesta imaginarlo.
Bueno, tiene cosas extraordinarias, tan prototípicas de la década del 80 avanzado, ¿no? Tan... Digo, esa cosa, esas conversaciones con Lanusse, por ejemplo. Sí. Digo, ¿para qué? Bueno, pero era típico, sí. Bueno, para seguir con Ana Wajsuk, pedirle que haga unas comidas polacas y nos invite a comer a todos, que ojalá, digo, a lo mejor le salen bastante bien y ligamos una cena. Sus libros anteriores, como el poemario, el libro de los polacos, y el nuevo, Chicos de Varsovia, que editó Sudamericana. Y para seguir con Martín Sivak, tres de sus libros anteriores, curiosamente tienen que ver con Bolivia, uno sobre Juan José Torres, otro sobre Hugo Banzer y un notable perfil sobre Evo Morales que se llama Jefazo, también la espléndida investigación en dos tomos del diario Clarín y el nuevo que editó Saix Barral, El Salto de Papá. El Salto de Papá. Te juro que mientras lo veía, lo vi muchas veces proyectado en un cine. Tantas locaciones distintas, ¿no? De Avellaneda a San Isidro, de Punta del Este a Nueva York. ¿No te lo reservaron todavía ya para cine?
Hay dos directores de cine interesados.
Y sí.
Pero ahí a que se concrete puede pasar mucho tiempo.
Bueno, y la primera escena del libro de Ana también es absolutamente cinematográfica. Esa descripción del atentado... Por un lado, era una situación inicial de felicidad, ¿no? Habían tomado un tanque.
Sí, eso es lo que yo quería contar un poco y por eso también la foto de la tapa del libro que muestra como a estos chicos de Varsovia, estos jóvenes como muy, muy contentos. Ellos creían que en tres días iban a tomar la capital, iban a liberar a su país y bueno, las cosas como suelen pasar no resultaron como pensaban.
No. Ana, Martín, Ana, muchas gracias por esta entrevista doble en donde estuvieron en el lugar del otro. Se terminó el programa, ¿eh? Así que gracias Nacho Guglielmi, como siempre, gracias Inés Ulanowski. En 7 días volvemos. Chau, hasta el sábado.